Señor, hoy estamos otra vez aquí esta tarde reunidos. Estamos deseosos de oír tu palabra. Te pedimos, Señor, que infundas este espíritu que estamos deseando, Señor. Tenemos los corazones abiertos, porque estamos con un nuevo Pentecostés y queremos que tú nos hables por la boca de nuestro hermano Raniero, Señor. Vacíale, vacíale de todo lo que no sea tuyo, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven sobre él y sobre todos nosotros, Señor. Santo.
Unas observaciones preliminares. ¿A se habla muy a menudo de un estupor, maravilla, está ahí, estupefactos, perplejos. Esta es una prueba implícita de la divinidad del Espíritu Santo. Antes de ser proclamada oficialmente en el Concilio de Constantinopla del 381, la divinidad del Espíritu Santo fue experimentada el día de Pentecostés, porque esta reacción de estupor, de silencio, es precisamente la reacción que en la Biblia caracteriza la manifestación de Dios, no de un ángel pensando, de Dios. Y otra observación preliminar, algunos están, sí, prendidos, estupefactos, perciben la presencia de Dios, otros reaccionan de otra manera, dicen, se han embriagado de mosto. Es lo mismo que pasa hoy en día. Hay gente en la iglesia que frente a esta manifestación del Espíritu están sorprendidos, llenos de admiración, porque es el sobrenatural que se manifiesta. Y como sabemos, hay otros que dicen, oh, los carismáticos son unos tontos que se han un poco embriagados, exaltados. Eso pasa lo mismo. Yo estoy seguro que cada alumno extraño que entraría en esta aula y escucharía el canto, el lema que hemos oído, hecho hace pocos minutos, reaccionaría de esta manera. Dice, esta gente ha perdido la cabeza. Bien, nosotros sabemos que hay una manera de perder la cabeza que es muy buena, es la única manera de salvarla. Bien, ahora vamos al corazón del mensaje. Como siempre, el relato de Pentecostés es muy intenso, muy, muy pregnante, porque el relato de Pentecostés es el día que empezó la iglesia, es como el DNA de la iglesia. Todo lo que la iglesia es y tiene que ser está escrito. Solamente tenemos que desarrollarlo, ponerlo en luz. Y vamos a hacer precisamente esto. Hay un mensaje explícito. Hay algo que el autor de los Hechos lo dice claramente. Y esto es, se refiere a la unidad y la universalidad de la Iglesia. El Espíritu Santo empuja a los apóstoles a abrirse a la muchedumbre, a los pueblos. Aquí están, somos todos judíos, creyentes judíos, prosélitos que han venido de otras naciones, pero todos creyentes judíos. Después el Espíritu Santo vendrá segunda vez para empujar los apóstoles a abrirse mucho más atrevida a los paganos. Y esto tendrá lugar en la casa de entonces, el mensaje explícito es la universalidad, ¿no? El Espíritu Santo empuja la iglesia a llevar el mensaje de Jesús a todos los pueblos. Hay, pero, una enseñanza implícita, silenciosa. Como en la sección precedente, había este mensaje que consistía en un acercamiento entre Pentecostés y Sinaí, aquí también hay un mensaje implícito que resulta de la corte del acercamiento entre Pentecostés y que Abel. Es claro que en esta parte del relato de Pentecostés hay una alusión a Abel. ¿Dónde está el paralelismo? A Abel se acaba una sola lengua, porque hasta entonces había solamente una lengua. Y a partir de un cierto momento ninguno entiende el otro. La confusión de la fe. Aquí se hablan lenguas diferentes, por eso hay esta lista de pueblos. Y todo se entiende, todo entiende dónde está la explicación de esto. Bien, primero, esto nos dice que el Espíritu Santo es el que lleva la humanidad de desde el caos, la confusión, la discordia, hacia la unidad, la concordia. La confusión, el caos lingüístico, está convertido en lo que Pierre de Léon llamaba la nueva sinfonía. Sinfonía es decir, muchas voces, voces diferentes que pero cantan de una manera armoniosa. Esto es un trato, un rasgo del Espíritu Santo que también es necesario entender y recibir. Desde el comienzo de la Biblia ya el Espíritu Santo está presentado como el que siempre lleva el mundo desde el caos al cosmos. Se dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, pero la tierra era vacía, tenebrosa, caótica. Solamente cuando el Espíritu de Dios empezó a aletear sobre este caos, el caos se transformó en cosmos. Cada elemento tomó su lugar y hubo esta armonía que es la creación. Hoy sabemos que este proceso ocupó millones de años, la evolución, pero la Biblia nos dice ya que ha habido un pasaje desde una situación caótica a una situación evoluta del cosmos, y el Espíritu Santo es precisamente el principio de esto. Decía San Ambrosio que como la creación de Dios es siempre en acto, Dios es siempre creador, esto significa que el Espíritu Santo es el que siempre hace pasar el mundo desde el caos al cosmos. Caos, todos entienden qué significa, ¿verdad? Y cosmos también, porque las mujeres saben que hay los cosméticos. Y cosméticos vienen de la misma palabra. Entonces, cosmos significa algo muy armonioso, muy bello, muy lindo. Entonces, el Espíritu Santo es que hace pasar no solamente el mundo material, sino la Iglesia también. El Espíritu Santo es el que hace pasar la Iglesia desde la confusión, el contraste, las divisiones, hacia siempre una nueva armonía que es la conformidad a la voluntad de Dios. Y como cada uno de nosotros es un pequeño cosmo, sí, nosotros, cada persona está definida un microcosmo, que significa un pequeño cosmo. Esto significa que el Espíritu Santo es el que siempre nos hace pasar desde nuestro personal caos, confusión, contraste interior, hacia esta armonía, unidad interior, que es un fruto maravilloso del Espíritu Santo. Y en un momento como un encuentro como este sería apropiado para experimentar precisamente esto. Llegamos aquí con el caos, la confusión, las tinieblas, y tenemos que salir cosmos, cosméticos, muy, muy lindos, muy buenos. Bien, pero aquí empieza la turbulencia. La enseñanza implícita contiene algo más. ¿Por qué a Babel hubo la confusión? ¿Y por qué ahora, en Pentecostés, hay esta armonía, esta unidad? ¿Por qué? Vamos a leer lo que dicen los constructores de Babel. Y está escrito en Génesis 11. Estos hombres dicen: venid, construyamos una ciudad con una torre en el medio cuya cúspide toque el cielo. Hasta aquí, nada de malo, nada de malo. Y añaden: hacémonos un nombre para no ser dispersados sobre la faz de la tierra. Y aquí está el pecado. Estos hombres no eran algunos ateos que querían desafiar a Dios. Esto lo pensaban los antiguos, pero ahora sabemos que no. Estos hombres querían levantar un templo a la divinidad. Eran hombres piadosos y religiosos. Uno de estos templos, cuyas ruinas se pueden todavía ver en Mesopotamia. Entonces, eran muy, muy cercanos de nosotros, hombres piadosos y religiosos. ¿Dónde está el pecado? Que quieren hacer un templo a la divinidad, pero no que se pensaba en la antigüedad que ofreciendo sacrificios desde una altura, desde un lugar más alto, se podía arrastrar la divinidad victoria sobre los pueblos alrededor. Entonces Dios está estandarizado y Dios no puede favorecer este proyecto y hay la confusión. Pasamos a Pentecostés ustedes. Y aquí vemos un grupo de personas que también están construyendo una ciudad, una torre que lleva a los hombres hasta el cielo. Pero estos hombres no quieren hacerse más un hombre. De hecho, se dice que entienden los apóstoles porque proclaman las maravillas de Dios. Están completamente prendidos, fascinados por la gloria. ¿Qué ha pasado? Porque los mismos apóstoles, antes de Pentecostés, siempre estaban preocupados de hacer su nombre. Y cada vez que se encontraban y Jesús no les oía, discutían entre ellos quién podría ser mayor entre ellos. ¿Verdad? ¿Recordáis el Evangelio? ¿Cuántas veces los apóstoles discuten quién podría ser? Y cada uno tenía razón para afirmarse a sí mismo, pero había recibido la promesa del primado, Judas tenía la confianza de Jesús, y entonces cada uno estaba preocupado de realizarse, de afirmar a sí mismo. Ahora el Espíritu Santo le ha arrastrado este corazón de piedra, le ha dado un corazón nuevo, y no piensan nada sino glorificar. He aquí la armonía que hay entre todos ellos. Ha habido una revolución copernicana. Los apóstoles han pasado desde sí mismo, desde su yo, hacia a Dios. Y esta es una revolución copernicana porque hay un paralelismo. Antes de Copérnico se pensaba que la Tierra era el centro del universo y el Sol que rodear alrededor de la Tierra para iluminarla. Y después el gobierno descubrió que no, el Sol es el centro, al menos de nuestro sistema solar, y la Tierra tiene que rodear alrededor del Sol. Aplicado al universo espiritual, a cada persona, eso significa que en el hombre viejo sigue el sistema ptolemaico, es decir, considera la Tierra, su yo, su sí mismo como el centro de todo el universo. Y la revolución copernicana es de descentrarse de sí mismo, dejar de hacer de sí mismo el centro y recentrarse en Cristo, hacer de Cristo el centro. Es la revolución copernicana y es la condición para recibir el Espíritu Santo. Porque Dios no puede dar el Espíritu Santo a quien lo usan para afirmar a sí mismos. Y entonces esta meditación sería precisamente un momento penitencial de conversión profunda. Y Jesús, por supuesto, este mensaje nos llega de Jesús, que un día dijo: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién será el más grande del reino de los cielos? Siempre esta pregunta. Él llamándose un niño lo puso en medio. En verdad os digo, si no volveréis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues el que se humillare hasta hacerse como un niño de estos, ese será el más grande del reino de los cielos. Y dice todavía Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, esta es la enseñanza de Jesús. A veces esta enseñanza de Jesús ha sido mal interpretada. Por ejemplo, Nietzsche decía: el cristianismo ha introducido en el mundo el cáncer de la humildad, de la renuncia, y impide al hombre de hacer grandes cosas en la vida. Y él ha acusado el Evangelio de Jesús de ser el enemigo de la humanidad. Y aquí se ve su equívoco. Jesús No se impide de querer hacer grandes cosas, solamente el camino para realizar esto es que cambia. Quien no quiera ser el primero, se haga el cielo de todos. Entonces, no es ser el primero aplastando los otros, sino levantándolos, sirviendo los otros. Pablo ha desarrollado esta enseñanza de una manera dramática. Por esto hablaba de esta turbulencia. Al comienzo de la carta a los Romanos, él dice más o menos esto: la ira de Dios se manifiesta sobre cada persona, cada injusticia del hombre y cada impiedad. Él llama el pecado fundamental, lo llama la asedia, la impiedad. Y enseguida dice: ¿en qué consiste este pecado fundamental? Dice que consiste en conocer a Dios, no es el pecado de los ateos, conocer a Dios, pero no darle gloria y no agradecerle. Y aquí se encuentran dos verbos: doxase, que significa glorificar, y eucaristeo, que significa agradecer. Entonces, el pecado más profundo es que el hombre deja de honrar, de glorificar a Dios y se pone a sí mismo en el centro. Se glorifica y se agradece a sí mismo. Y de aquí, dice Pablo, toda la idolatría que hay en el mundo y la corrupción que hay en el mundo. Pero, pasando de este primer capítulo al segundo, San Pablo dice que esto no es el pecado solamente de algunos idólatras, es el pecado también de los religiosos, de los que creen, porque empieza diciendo: tú que estás ahora buscando a los paganos idólatras, no te das cuenta que tú haces lo mismo. Porque si tú quieres observar la ley para exaltarte, para ser justo, tú estás haciendo lo mismo, estás poniendo a ti mismo en lugar de Dios, estás instrumentalizando a Dios. Y aquí se ve, hermanos y hermanas, que todos estamos bajo el juicio de Dios. Y se trata de decidir, de pasar de esta concentración alrededor de nosotros hacia una concentración alrededor de Jesús. San Agustín ha escrito una obra maestra muy famosa, La Ciudad de Dios. Y esta obra de Agustín se estudia en las universidades, pero mi experiencia es que no se percibe casi nunca el mensaje de Agustín. Agustín dice esto, un texto grande, muy, muy grande. Hay dos ciudades en construcción en el mundo. Hay una ciudad que se llama Babel, Babilonia, y esta es la ciudad de Satán, de Satanás, que está construida sobre el amor de sí mismo, que puede llegar hasta el rechazo de Dios. Y hay otra ciudad que es la ciudad de Dios, que se llama Jerusalén, que empezó el día de Pentecostés. Y esta ciudad está construida sobre el amor de Dios, que puede llegar hasta el sacrificio de sí mismo. Pero el elemento más fuerte de este mensaje es que estas dos ciudades están todavía en construcción en la historia hasta el final del mundo. Hay dos canteras en el mundo. En una cantera se construye la ciudad de Satanás y en otra la ciudad. Cada uno tiene que vivir en la vida en cuál de las dos quiere obrar, quiere ser empleado. Cada iniciativa, incluso esta meditación que yo estoy dando, puede ser o papel o pentecostés. Es papel si misma, incluso en lo que hacemos por el Señor, cada uno está preocupado de afirmar a sí mismo, de lo que dirá la gente después. Es pentecostés si nos esforzamos de poner la gloria de Jesús, el reino de Dios, al centro, por encima de todo, nuestras nuestros deseos. Entonces es. Y cada uno tiene que elegir entre estas dos ciudades. ¿Y en qué cantera queremos obrar nosotros? ¿En la cantera de Dios? experiencia es que hay una fuerza casi sacramental en estas palabras de Jesús, y que pronunciándolas se realiza lo que significa. Entonces vamos a decirlo como una profesión de nuestra decisión: yo no quiero mi gloria, yo quiero la gloria de Jesús, yo quiero el reino de Dios. Bien, vamos a ver cuáles son los frutos de esta conversión radical. Que no se trata aquí de la conversión desde el pecado, porque suponemos que si estamos aquí ya hemos renunciado al pecado, pero después de haber dejado el pecado, hay que dejar algo más profundo, este yo, este mí mismo, que es el ídolo. Es el ídolo. Nosotros somos idólatras cuando ponemos nuestra persona, lo que hemos hecho en la vida, lo que estamos haciendo, como el más importante del mundo. Es una forma de idolatría. Vamos a ver los frutos que brotan de esta conversión, de poner a Jesús como el centro de la vida. Primero es la humildad. Cuando cada uno está preocupado de afirmar a sí mismo, hay la confusión, el contraste, la rivalidad, como a Babel. ¿Por qué? Porque, por supuesto, si cada uno quiere su gloria, habrán tantos centros cuanto son las personas. Si todos están dirigidos hacia miran a Jesús y quieren el reino de Dios, ¿qué se produce? Se produce una unidad, como, imaginad, seguir mentalmente el movimiento de los rayos de una rueda desde el centro hacia la circunferencia. ¿Qué pasa? Que a medida que los rayos se alejan del centro y van hacia la circunferencia, se alejan de sí mismo, uno de otro, hasta finir en puntos diferentes de la circunferencia. Y ahora seguimos mentalmente el movimiento de los mismos rayos desde la circunferencia hacia el centro. ¿Qué pasa? Que a medida que se aproximan del centro, se aproximan entre sí mismos hasta formar un punto solo, un corazón solo, un alma sola. Y entonces se ve como concentrarse en Jesús significa también realizar la unidad. La unidad en el grupo, en la iglesia, en las diferentes iglesias, es el camino de la unidad. Incluso la unidad entre los cristianos se realizará cuando todos nos dirigiremos hacia Jesús como el centro. Otro fruto de esta conversión desde mi yo hacia a Jesús, desde el vivir para mí mismo hacia el vivir para el Señor, otro fruto son los carismas. El ejercicio de los carismas. Y aquí hay un comentario de San Agustín que explica muy bien lo que quiero decir. Dice San Agustín: cuando se lee el capítulo 12 de la primera carta de los Corintios y se oyen todos estos carismas, apostolado, enseñanza, sanación, hablar en lenguas, profecías, hay siempre uno que se siente frustrado, decepcionado, porque piensa, yo no tengo ninguno de estos carismas. Y uno se siente inútil porque le parece que no tiene ningún carisma. Y San Agustín dice, cuidado, si tú no estás centrado alrededor de ti mismo, si tú no consideras a ti mismo como el centro, sino que consideras a Jesús, entonces a la comunidad, como el centro, cada carisma que está poseído por alguno, lo posees tú también, tú, será tuyo. Si tú rechazas la envidia, mi carisma será tuyo. Y si yo rechazo la envidia, tu carisma será mío. Entonces, el hecho de elegir a Jesús, la gloria de Jesús, como el fin de nuestra vida, hace que poseemos otros los carismas. Y ilustra esto Agustín con el ejemplo del cuerpo. Dice que en el cuerpo humano solo el ojo puede ver, pero el ojo no ve sobre intende por sí mismo, sino por todo el cuerpo. Solamente la mano puede actuar, pero la mano no actúa simplemente por sí misma, también por el resto del cuerpo. De hecho, si hay una piedra lanzada a la altura de mis ojos, la mano no se está tranquila diciendo que el golpe no está dirigido a mí, no, 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 no. Se levanta para defender el ojo, porque el ojo ve la mano y la mano actúa. Y lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Cada uno. Él añadía a San Agustín, a veces en este tiempo habían todavía paganos, los cristianos eran todavía una minoría. Decía, puede ser que un pagano encuentre un cristiano y le pregunta, ¿es que has recibido el Espíritu Santo? El cristiano dice, sí, yo he recibido el Espíritu Santo. Y el pagano que conoce algo de las Escrituras dice, no, no puede ser. Porque está escrito que los que habían recibido el Espíritu Santo hablaban todas las lenguas. Y Agustín dice, yo te digo que lo que te tienes que responder a este pagano. Tú tienes que responder. Siento que yo hablo todas las lenguas, porque yo pertenezco a este cuerpo, la Iglesia, que habla todas las lenguas del mundo. Y esto es el milagro de cuando uno renuncia a sí mismo, se niega a sí mismo, como decía Jesús, y se esfuerza, porque no es simple. Aquí hay todo un trabajo de toda la vida, porque decía Teresa de Ávila que nuestro amor propio muere cuando 20 minutos después de los otros. Entonces es una lucha que dura toda la vida. Pero lo importante es lo que sentimos, este deseo natural de afirmarnos, de ser reconocidos. Este es un deseo natural. Pero si lo que cuenta por el Señor es lo que queremos, nuestra decisión libre, consciente, y poner entonces la gloria de Dios como fin. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Y esto hace el milagro. Sí, se necesita este milagro en la renovación carismática, hermanos. Porque los carismas, son centellas del poder de Dios. Son algunas cosas que dan poder, ponen la persona en relieve, atraen la atención. Entonces, si los carismas no están acompañados de esta decisión radical de no querer su propia gloria, los carismas se corrompen. Y decía mi amigo jesuita que los carismas se vuelven como suelas que ponemos debajo de nuestros zapatos para parecer más altos. Y esta es una condición para que los carismas sean verdaderamente al servicio de la humildad y de la gloria de Dios. Yo recuerdo que cuando estudiaba la ciencia en el liceo, nuestro profesor de física siempre subrayaba la importancia de la técnica de la estable. Decía que el progreso en la técnica de la electricidad, se no está acompañado por un progreso en la técnica de la estable, sucede cortocircuitos. Y para mí esto es una imagen muy, muy preciosa para decir lo que pasa. Los carismas son una corriente de gracia, una corriente fuerte, y necesitan aislante. De otra manera, habrá cortocircuitos de orgullo, de rivalidad. ¿Y qué sería este aislante? La humildad. Esta decisión radical de obrar para la gloria, de poner la gloria de Dios encima. Entonces los carismas obrarán de una manera edificadora, edificarán la Iglesia. Quien antes de terminar, regreso un poco, un momento, a este texto de Pablo, que decía que hay un pecado fundamental que se llama la impiedad. Y consiste en no agradecer y no glorificar a Dios, sino glorificarse a sí mismo. Entonces, el contrario del pecado, según San Pablo, no es el contrario del pecado, no es la virtud, es la alabanza. Es la alabanza. Dice que el pecado es la falta de alabanza y de agradecimiento. Entonces, el contrario del pecado es la alabanza. Es decir, que cuando alabamos a Dios, proclamamos la maravilla de Dios, es el momento cuando nosotros entramos en esta verdad. Renunciamos a nosotros mismos, nos descentramos de nosotros mismos y nos descentramos en Cristo. Y entonces la conclusión ahora será por un momento de alabar, de agradecer a Dios de manera todavía más fuerte que antes.